Diego Sebastián Iglesias.
¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Luego de un sábado inolvidable. Épico. Que hemos pasado, emocionante. Escucha, Pablo. Esto pasaba el sábado. Escucha.
Es hermoso lo que canta la canción.
Está en la ciudad de la B. Uh-huh. Hablan de un repuesto de auto que no está llegando al exterior.
Se va, porque tiene huevos y le sobra hinchado. Igual todavía no, ¿eh? Que no sea mufa esta canción, no. Tranquilo.
Pero si la cantaron, ¿qué estás haciendo?
No, está bien, pero es una arenga. Una arenga es el arenga, futuro, ¿no? El futuro. Como una certeza, casi.
Y después era el veo, ¿qué ves?
Pero ¿cuántas certezas tuvieron y se quedaron en la puerta en otros años?
Un montón. No, una certeza tan clara como esta, no.
Hay mucha diferencia.
Que tenían que solamente empatar para ascender.
No, teníamos que ganar a Flandria y empatamos.
Ah, bueno.
Sí. Pobre Pablito, sigue todos estos años. No puede más, Pablo. Dios mío. Pablo se dice que asciendan ya.
Por favor.
Por favor.
¿No? Claro.
Por favor.
Largo,
lo vi en un momento agitar al público y cual líder de la hinchada, la gente lo siguió. Él empezó a cantar una canción cuando bajábamos las escalinatas.
Cuando nos íbamos.
Nos advierten a los que estábamos cerca de él, miren lo que voy a hacer para que prestáramos atención. Y empezó a cantar y toda la gente se sumó, efectivamente. Sí,
bueno. Líder de masas, ¿no?
Uh-huh. Un carismático.
Fue un sábado realmente único. Muchísima gente, una multitud se acercó a Villa Crespo.
Sí. Colmado el estadio.
Cada uno pone
colmado su... Colmado es mucha gente.
¿Eh? Sí.
Cada uno pone su granito de arena. Yo puse el mío, que fue importantísimo.
¿Cuál fue?
Mi primo me llama y dice, ¿te paso a buscar? Le digo, no.
No, porque nunca me pasaste a buscar hasta ahora.
No, me pasaste a buscar contra Riestra y perdimos. No es momento de dar ventajas.
Excelente.
¿Y te fuiste?
No.
En tu propio auto.
Claro. Entonces, ahí se empieza a ganar el partido.
Ahí,
con esas cosas empezás a ganar el
partido. Yo creo que sería más útil que en lugar de esas cosas les den una luca al que el que pueda al club.
No. Cada uno aporta lo que puede. Claro. Entonces, ¿me pasaste a buscar un día que perdimos? No pases.
No pases nunca más o el torneo que viene.
Y no sé. Me parece que es como... Se proscribe. Todo, sí. Proscribe las causas.
Después, si ascienden, proscribe.
Me gusta que no cuestiones, porque a veces Pablo cuestiona.
No, yo ya entendí. Ya entendí cómo son.
Hay que saber cómo uno va vestido, qué actitud toma. Uh-huh.
Hablando de eso, OneRage no me advirtió que la platea iba a estar de cara al sol durante todo el partido, un día soleado, despejado, un verano tardío, y yo fui vestido todo de negro y no tenía gorra. Y él, por supuesto, que tenía gorra. Y su gente tenía gorra. Así que...
No, es que la calvicie hay que cuidarla. Sí. Hay que cuidarla.
Porque uno diría, ¿por qué, ya que no hay visitantes, no se mudan a la otra platea?
No
pues
hay.
Porque no hay.
Claro.
Uy, te cae a trompar.
No
se violenten.
No son tarados, digo.
No se violenten.
No nos mudamos porque no tenemos.
Sí.
Bueno, cuando había del otro lado, había una tribuna, no había una platea tampoco. Uh-huh. Era una tribuna lo que había.
Uh-huh. Yo creo que, ¿cuánta gente, honestamente, qué porcentaje estaba ocupado de la platea?
Que lo diga Diego Iglesias.
Para mí, sin lugar a dudas, estamos hablando de un 85%.
No, la platea es muy grande, entran como 6.000 personas.
Porque para aquellos clubes que tienen mucha gente, Atlanta lo tiene y paja.
Che.
Lo que digo es, ¿por qué no empezar a ir con un gazebito? Cada uno lleva un gazebo. Entonces, ¿cuántos somos? ¿Cuatro? Llevo un gazebo.
Bien.
Y los cuatro estamos en la sombra, tranquilos.
Pero empiezan a chocar los gazebos unos con otros.
Pero si no somos tanto, dejamos la cantidad de escalones suficientes para que el otro gazebo no joda. Uh-huh. Y arriba de todo en el playoncito.
Eso te encantaría organizarlo a vos.
Llevan sus iglúes.
Te encantaría organizarlo a vos, eso, armarlo. Si querés venir un día.
Porque
todavía gazebo, no te estamos usando, Pablo.
No, ya lo sé, porque estoy pensando algo muy lógico. El gazebo, le cortás las patas que venían a los escalones más arriba y es perfecto.
Entiendo.
Sí.
Tomás la medida de cuántos gazebos, los sumás y cuántos escalones.
Es un laburo.
No, armar el gazebo es re rápido.
Bueno.
No la tengo.
Me encantaría que sean un club de gazebos.
La gente se va a recopar. ¿Y un viento fuerte?
Los atás a las sillitas que hay ahí.
O es como Mary Poppins, salís volando del estadio.
No, atás a las sillitas, a los gazebos les pintás arriba como diciendo... Fracasado desde el nacimiento, te aguanto toda la vida.
Es por dos horas también, lo tenés que sacar. No lo podés dejar ahí toda la semana después.
Algo hay que hacer cuando el partido es un embole, flaco. Acá te estoy ofreciendo armar un gazebo.
Vamos
el gazebo le puedes poner publicidades personales.
Puede ser.
Es buena.
Sí, esa es buena.
Esa es buena.
Y seríamos la primera cancha con gazebo.
Sí.
Gazebo, iba a decir. Bien.
Sí,
bueno, pensenlo. Lo vemos. Ahora jugamos el sábado y Acasuso juega el lunes.
¡No!
Sí. Entonces, en caso de ganar...
¿Hay ventaja deportiva en algún aspecto ahí?
Sí. Bueno, Atlanta jugó con el resultado puesto esta semana, así que se invierte eso. Pero en caso de ganar el sábado y Acasuso no gana el lunes, ascendemos en el horario de metro y medio. Raro.
No, pero mirando la tele, ascender no...
No sé si lo televisan incluso.
Qué dolor. Bueno,
sí. Estás hablando de Atlanta, ascender de cualquier forma.
No, sí, estaría buenísimo, pero mejor en la cancha. Sí, o, sí, la o por lo menos sí. El mismo día.
Pero bueno, haríamos fiesta. Igual no, no, no nos anticipamos.
No.
Tranquilos, no. Chicos, tranquilos.
¿Pero hiciste alguna promesa, algo o no?
Nada.
Está
tranquilos,
bien.
Tranquilos.
Para mí, ¿a qué hora juega Cazzuso el lunes?
Creo que 3:30.
O sea que empieza el partido, está casi resuelto.
Empieza el programa, está casi resuelto.
Perdón, el programa sí. Casi resuelto. Para mí es al pedo que venga yo. Y Julieta también. Julieta va a querer venir, yo no.
Bueno, esperemos.
Yo primero, no es que no quiero venir al programa, no quiero venir a ese momento de ascendido a Atlanta. ¡Llama a la galleta! ¡Llama a la galleta! ¡Galleta, que me contás! ¡Hola!
A mí me gustaría que vengas a compartir conmigo ese momento.
Bueno, venga. Claro.
Vengo. Qué fácil que yo.
Sí. Bueno, me lo pasas a lo personal y vengo. Sí.
Primero,
ahora me decís, ¿qué te parece una patanda?
Pará, porque sí. Primero hay que esperar. Primero tenemos que ganar el sábado nosotros.
Si no ganan, son unos muertos.
No, bueno, venimos ganando. Juega? Contra JJ Urquiza.
¿Cómo le va? ¿Cómo está JJ Urquiza?
No tengo idea.
Claro.
No tengo idea.
Uh-huh. Ese es el ascenso, ¿ves? Es un páramo sí, de gente sí. Que se ve cada tanto y ves qué hace.
Sí, no tengo idea.
No, hay gente, tabla, no hay estadística.
Hay
no
gente
hay
más estudiosa.
Sí.
Bien. Y un abrazo al huevo que, Pablo, ¿a qué huevo?
El huevo Rondina ascendió, Rondina. Les ganó ¿qué? A ustedes.
Sí.
Bien ganadito, bien se la puso, bien sí. Puesta.
No, no nos ganó a nosotros. Ah, la otra vez por Copa Argentina. Ahora Rondina juega contra Sarmiento de Junín. Uh-huh. La final a ver quién asciende a la primera edición A. Bien.
Bien.
Muy bien.
Diego Sebastián Iglesias, te escuchamos.
Sí, bueno, vieron que el presidente Mauricio Macri volvió hoy por la mañana de unas vacaciones que se había tomado por el fin de semana largo.
Lógico.
Por supuesto, todos tenemos derecho a descansar. El presidente tiene muchas responsabilidades, también la tiene, por tanto. Y lo único que van 32 en cuatro meses, 32 días en cuatro meses. Pero
son
también,
120 días, sí. Tenés 32. Es un 20%.
Bien. Estamos bien, tranquilo.
25%, perdón.
La cuarta sí. Parte.
Estamos bien, es 25%. Un mes. Es un mes de cuatro, pero para mí está bien. Le estamos contando justo la época de que cayeron la fiesta, cayó el
claro.
Verano.
Banquemos. ¿No?
Banquemos un toque.
A ver qué hace de acá a octubre.
Sí, vamos a ir contabilizándolo de acá a octubre. Y al llegar el día de hoy se enfrentó a un par de situaciones y también se tendrá que enfrentar a otras esta semana porque el presidente y el gobierno están pasando días turbulentos, días tormentosos, como le gusta decir al gobierno cuando se refiere a la situación actual. ¿A qué se va a enfrentar el presidente esta semana? Bueno, por lo pronto a lo que ya se enfrentó en el día de hoy, que es a una reunión con estos caballeros, con los que llevó adelante...
Con los que hicieron el pacto.
El pacto de caballeros, sí,
muy
por
bien.
Supuesto. Había empresarios vinculados con los grandes hiper y supermercados de la Argentina y también empresarios productores de alimentos, de los alimentos básicos que consumimos todos los días. En esa reunión, el presidente básicamente les agradeció por prestarse a esta situación y además también... les dijo a lo que llamó la atención a alguno de los presentes en un momento de su alocución que intenten difundir la medida, hacer público el apoyo por parte de los empresarios, que lo hagan público, y también les dijo si lo pueden difundir como una medida feliz. Esa fue la denominación que utilizó el presidente, entiendo yo, intentando de alguna manera asociar a esta decisión que tomaron con las medidas que fueron el miércoles pasado con algo positivo para la sociedad, que, como ya hemos dicho, es algo más bien que apunta a una cuestión de gestualidad, de un gesto de estamos haciendo algo para intentar paliar la pésima situación que ustedes están viviendo, pero que en lo concreto va a tener muy, pero muy poca implicancia. De hecho, el propio ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, dijo esto no es una política antiinflacionaria, nosotros combatimos la inflación de otra manera, dijo... Queda por preguntarle de qué manera.
Y preguntarle, ¿usted siente que van ganando?
Claro,
no se asustan mucho con las declaraciones nunca, ¿no?
Pregunta. Sí. Igual mi favorita de esas declaraciones, de esa serie de declaraciones, es la de Ignacio Werner, que es el secretario de Comercio Interior, quien tiene que estar a cargo de todo lo que es el control de lo que va a ser este acuerdo de precios, estos precios esenciales dentro de Precios Cuidados, dijo lo siguiente, y esta frase para mí es realmente muy buena.
A ver.
Es un acuerdo voluntario, pero de cumplimiento obligatorio. Es hermosa.
Es hermosa. Cualquiera diría,
o sea,
que es medio oxímoron.
Lo que puedo entender es que es voluntario.
Claro.
Porque todos lo decidieron entre todos, tal vez.
Que nos copamos, que los empresarios dicen, ok, nos copa la idea, ajá, pero que si no la cumplen, hay algún tipo de sanción. Porque
chas,
por ello, claro. De hecho, hoy se conoció por la mañana el decreto que modifica la ley de lealtad comercial, donde se establecen algunas sanciones nuevas en caso de que no se cumpla con esto de los precios esenciales. Básicamente, lo voy a sintetizar porque si no es muy engorroso, pero se prevén multas de hasta 200 millones de pesos y 30 días de clausura de un local X en caso de incumplimiento severo de alguna de estas normativas. No
sin chicanear, ¿es parecido a las políticas del kirchnerismo o no?
Bueno, yo creo que hay algunas similitudes y algunas diferencias. ¿En qué hay similitud? En tanto y en cuanto se utiliza cierta regulación de los precios. Pero sí hay una diferencia que yo te los contaba un poco el lunes pasado, y es que lo que hacía el kirchnerismo, también empujado por la inflación, porque recordemos que más allá de que el INDEC no lo medía con precisión, había inflación durante el kirchnerismo y hubo años, el 2014, que fueron bastante complicados. Lo que pasa es que la pérdida del salario real, es decir, la diferencia entre lo que ganamos y la inflación, no era tan abrupta como lo es ahora. Esa es una diferencia importante. Pero el kirchnerismo lo que hacía era que te aplicaba esa política dentro de otra serie de políticas, ¿no? Entonces, los precios cuidados iban acompañados de otra serie, de otra batería de medidas que, por ejemplo, tenían que ver con, cuestionable o no, la regulación del precio del dólar. Vos tenías el dólar claro, controlado de diversas maneras, ¿no? Desde que había un cepo o un precio determinado para el dólar y otras medidas más. Es decir, que no era una medida aislada. Y además, tenías una Secretaría de Comercio Interior con un personal que estaba capacitado, que estaba formado y que tenía personal y convicción de ir a controlar. En esta situación, yo me permito tener algunas dudas al respecto, porque recién ahora incorporaron más fiscalizadores, anunciaron de hecho que va a haber 350 en todo el país para fiscalizar esta situación. Si me preguntan a mí, no me quiero anticipar con demasía, pero me parece que el control no va a ser muy estricto, o por lo menos no pareciera de acuerdo a lo que ha venido pasando hasta ahora. Veremos, por supuesto, siempre le queda al gobierno a favor que todavía falta para eso, ¿no?
Perdón, y dentro del paquete también estaba lo de, pero todavía no está definido qué iban a hacer con los UBA, porque leí en el comunicado, aparecía mencionado, me equivoco.
Claro, lo que
pero aparecía, sin resolución.
No, lo que aparecía, y tiene que ver con el anuncio el miércoles pasado, con ese paquete de medidas que no fue anunciado ni por el presidente ni por Marcos Peña, que recuerden que yo les comenté también que ellos, y además Peña lo había dicho en el Congreso de la Nación, cuestión de este tipo de medidas. Sí lo anunció el ministro de Producción y la ministra de Desarrollo Social, y ahí lo que anunciaron fue una serie de créditos, ¿no? Créditos a través de la ANSES, que puedan ser una serie de créditos blandos. El problema que está detrás de eso y que también se está discutiendo mucho es que la sociedad argentina desde el 2017 está cada vez más endeudada y la gente se endeuda para pagar más deuda. Es un poco lo que pasa a nivel macro con el país, de que le pedimos plata al fondo para tener que devolverle más plata al fondo.
Le bueno, pasa a los ciudadanos de a pie.
Exactamente, sí. Eso es un poco lo que está pasando. Y esa es una de las cosas a las que también nos enfrentaremos en los próximos días y veremos cómo es que va evolucionando. Pero
empecé a notar también, digo, sí, en este fin de semana sobre todo, y si bien Twitter es una isla, pero no deja de ser un lugar virtual.
Un termómetro en algún
punto. Un termómetro de periodistas, sobre sí, todo sí, de gente sí, sí, políticamente activa. Empecé a ver otra vez la grieta, y sangrienta, ah, ¿sí? Un poco sangrienta. Mirá, a nivel Twitter, por supuesto,
sí,
gente amenazándose, la campaña del miedo, sí, el ministerio de la venganza que haría el kirchnerismo, sí, alguna sí, gente ligada al kirchnerismo, un poco
pasada de rosca,
uh-huh, gente del otro lado que le contesta otra vez fuerte.
Sí.
Puede ser también un síntoma de estos tiempos y puede ser un símbolo para lo que viene también, ¿no? Sí, acercándonos a las elecciones.
Sí, está muy caldeada la sociedad, sí, y el gobierno va a continuar con esta política, o mejor dicho, con esta estrategia que tantas veces hemos hablado, que es la estrategia de la polarización. De hecho, en sintonía con eso que vos estás preguntando, Elisa Carrió publicó un spot ya de campaña en estos días que hace referencia directa a varios temas que tienen que ver con el de vuelta al eje pasado versus futuro, es decir.
Y a Pesach.
Claro, por eso, porque justamente habló de algo que tiene que ver con
Pascua
eso.
Judía,
sí,
mirá,
escuchemos sintéticamente, a ver.
No hay otra salida. Miren, no vuelvan al faraón. No crean que el pasado fue mejor, porque el pasado es la esclavitud y la mentira. Entonces, tengamos confianza. Yo estoy segura que en octubre vamos a estar mejor.
Bueno, lo que está haciendo ahí es una comparación de carácter bíblico de el éxodo, ¿no?, de los judíos y esa no vuelta a Egipto, no volver atrás, no volver al faraón, que es el que dominaba en Egipto. Bueno, aquí sería...
Tenemos un voucher para faraón, ¿no?, para sí, regalar sí, en el taller de engaño.
Y el de Queca, si me imagino.
¿Llegó el de tu novia?
No,
no,
no llegó. No llegó. No llegó.
Para mí ya lo usó y no te quiere decir
no,
nada.
No,
para
le pregunté,
mí,
porque ustedes
me hicieron... Y no, y te va a decir, no, sí, lo usé, ¿qué te va a decir?
Y sí, ¿por qué no? Si me bueno, tiene que ser sincera. Ustedes
pero
hoy
para la historia que nosotros creamos se lleva entradas para mucho en el Paseo de la Plaza y para un voucher en Hotel Faraón.
Muy bien.
Adelante, Diego.
Bueno, con respecto a lo de la campaña es eso. Me parece que el spot de Carrió vuelve a expresar una vez más que el gobierno sigue adelante con esta tesitura y la va a seguir, que es lo de la polarización. Otra cuestión a la que se va a enfrentar Macri esta semana, que también recrudeció el fin de semana, si estuvieron viendo Twitter o si estuvieron leyendo alguno de los diarios, es otra vez los rumores de ante la serie de encuestas que lo dan a Macri incluso por primera vez perdiendo un balotaje con Cristina. La más fuerte es la de Isonomía, una de las encuestas más confiables para el gobierno con la que más trabajan, por 9 puntos de diferencia un balotaje. Empezó a agitarse otra vez el círculo rojo y el círculo rojo empieza otra vez a decir, che, ¿y si va Vidal en vez de Macri? ¿Y si Vidal tiene más chances que Macri? No vaya a ser que vuelva Cristina. Entonces vieron que algunos empresarios, algunos editorialistas abrieron el huevo de Pascua el domingo y en vez de Macri estaba Vidal. Y se pusieron contentos. Yo creo que por ahora sigue siendo muy improbable porque Macri está convencido, decidido, hasta ya te diría como una cuestión de desafío personal, seguir adelante. El núcleo duro que está al lado de él lo impulsa y lo apoya. Y es muy difícil también bajar al presidente de la nación. No, claro. No deja de ser el presidente de la nación, además del candidato a ser reelecto. Así
no,
que...
tiene que tener la voluntad de él claramente.
Sí.
¿Y Vidal quisiera ser candidata a presidenta, decís?
Mira, la verdad que no lo sé con precisión. Yo creo que, si me preguntás a mí, no le conviene. Yo creo que le conviene quedarse...
¿No le conviene por qué?
Porque me parece que realmente, lo que hemos hablado ya un par de veces también acá, que la situación del próximo presidente, ya sea Mauricio Macri o quien venga, es realmente muy, pero muy complicada por todo el escenario económico y por lo que significa el dólar, la inflación, la deuda.
Pero entonces sos optimista a largo plazo, porque estás diciendo que aquella persona que sea presidenta en 2023 va a estar mejor.
Sí, definitivamente. Bueno, o por lo menos, no, mira, no te puedo asegurar si va a estar mejor, pero por lo menos si el gobierno de transición del año que viene, Macri o cualquier otro, acomoda un poquitito más las cosas, va a estar un poco mejor. Lo que te digo es que con el análisis que vos escuchás a cualquiera de los economistas o a cualquiera de los dirigentes políticos, cuando hablas en privado te dicen que es como una papa caliente agarrar la presidencia de la nación por todo el estado en el que estamos.
Pero igual, Diego, imaginemos que el PRO no gana la presidencia.
Sí.
Pero María Eugenia Vidal gana la gobernación.
Sí.
Ser gobernadora de una provincia de PRO con un gobierno no de PRO va a tener un...
Le va a costar más.
Pésimo.
Y le va a costar
ya
más.
Y Scioli la pasó pésimo.
Sí. Y era propio. Entre comillas.
Propio entre comillas.
Era propio. Sí, la va a pasar. Va a estar complicado. Igual, ese escenario no lo veo tan probable. En Provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta. Eso es lo que preocupa también al vidalismo. Porque al ir por ahora Macri en la boleta como candidato y Vidal atrás de él, Macri en todas las encuestas la está tirando para abajo a Vidal. Entonces, en algunos escenarios... pierden la provincia de Buenos Aires.
En primera vuelta.
Claro, porque no hay segunda vuelta. O sea, claro, que la provincia la pueden perder en octubre, ¿no? Si hay balotaje, la provincia la pueden ya perder de antemano en octubre.
No se sabe todavía el candidato del Frente para la Victoria.
No se sabe. Si va Cristina Fernández de Kirchner, yo te diría que es prácticamente... Kicillof. Sí, prácticamente seguro que va a ir Axel Kicillof, que mide también muy bien las encuestas y que es el hombre de más confianza de la ex presidenta. Pero bueno, viste que hay muchos anotados. Está Sergio Berni, está Daniel Scioli... anotado.
Scioli quiere ser presidente.
Candidato a presidente, sí. Ah. Candidato a presidente. Sergio Berni quiere ser candidato a gobernador. Pero más o menos por ahí está.
Le hiciste una nota a Berni en Infobae.
Sí,
¿no?
Él hizo una nota en la sección Políticos en el Recreo. Bien, la hizo vestido de karateca porque él, además de cirujano, además de militar, además de político, es karateca. Desde hace más de 40 años practica el karate. A los 19 años fue campeón argentino de karate.
Mirá.
Sergio Berni.
Andá a hacerte el gracioso con él.
Sí. De hecho es instructor de karate y demás. Así que ha hecho la entrevista.
Qué peinado que entrena, ¿eh?
Bueno, creo que la mayor virtud que le noté durante la entrevista es que durante el entrenamiento no se le despeinó un pelo. Y eso es una gran virtud. ¿No?
O un gran fijador.
Sí, bueno, también. Pero,
¿a quién tenés el lunes que viene?
El lunes que viene a Sergio Tomás Massa.
Sí.
¿En? ¿Se puede develar?
No. Sí, haciendo carpool karaoke.
Ah, claro, que es su...
Sí, es su especialidad ya.
Su especialidad.
Sí.
Bien. Le gusta más a las notas, ¿no?
Ese suelto para las notas. Suelto. Sí, se lleva bien con las cámaras, tiene sentido del humor.
Y justamente, ¿Massa iría de candidato a presidente o a gobernador?
Por ahora, él sigue sosteniendo que va a ir de candidato a presidente. De que él afirma que va todavía. Y Juan Manuel Urtubey también, sigue diciendo que va a ser candidato a presidente. Cada vez se descarta más la posibilidad de que la baña vaya dentro del mismo espacio. Y la baña igual a la PASO tiene que ir, pero quiere una PASO donde en el espacio que lo elijan sea el solo. ¿Ah? Que no compita contra alguien.
No quiere internas la Baña.
No quiere bajo ningún punto de vista.
¿Massa sí quiere interna?
Massa sí. Sí, sí,
Massa. ¿Contra Cristina Arias, por ejemplo?
Sí, pero no, no creo que vayan en la misma. Ah, tampoco. No creo que vayan en la misma, en el mismo espacio.
Entiendo.
Pero bueno, la verdad es que el otro día un dirigente político me dijo algo que me parece que es una buena definición. ¿Quién? De la política argentina. Un ¿Quién? Hombre muy importante de la provincia de Buenos Aires. Muy importante de la provincia de Buenos Aires. Me dijo lo siguiente: la política argentina.
De Narváez.
¿O no? No, ya no. Está dedicado a otra cosa.
Cafiero ya no está entre nosotros.
No, ya no está entre nosotros.
Sí.
Me dijo, la política argentina es como el Caribe, vos podés estar en la playa, donde ya estás tranquilo, todo asegurado, ya cerramos todo, todo bien, te estás tomando una cerveza, mirás hacia el horizonte, no pasa nada, te diste vuelta, agarraste algo en la heladerita y se vinieron las nubes encima y se agarró una tormenta con tsunami incluido todo. O sea que,
bueno, esa persona fue al Caribe, para empezar, sabemos que fue al Caribe que estuvo en esa playa.
Sí, bueno, sabemos hoy faltan exactamente 2 meses para el cierre de listas.
Mirá.
Así que debería
empezar. ¿Te ofrecen, Diego, estar en una lista?
Sí, voy a ir.
¿Aceptarías?
Sí, voy. No.
Con esto del comediante ucraniano,
sí.
Todos pensamos, ¿no?, que podríamos.
Y a mí me parece un acto de inconsciencia.
Y sí, pero ¿por qué no?
Total.
Miguel Delcel fue embajador en un país.
No, Miguel Delcel fue candidato a gobernador de Santa Fe y perdió
por moneda.
Solamente por 1.500 votos.
Bueno, entonces.
O sea, en vez de Miguel Lifshitz hubiera sido Miguel Delcel si no hubiera sido por esos 1.500 votos.
Me dijo la conclusión.
23 minutos para las 7 de la tarde, 18.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.